Dice la escritura, Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Dios, gracias por su palabra, Señor, gracias. Bendiga, Señor, este tiempo, por favor. Abra nuestra mente, Señor, nuestro corazón para recibir su palabra. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe exactamente qué es lo que necesitamos escuchar. Y, Señor, que usted nos hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. El mensaje que yo tengo, hermanos, ahora, pon tu mirada en Jesús. Y son cuatro puntos rápido. Digo rápido, ¿verdad? Pero vamos a tratar, ¿ok? Entonces, dice, hermanos, que debemos poner nuestra mirada en Jesús. El contexto en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros, ¿qué dice? También. ¿Cuál es el contexto de eso? Lea todo el capítulo 11 en su casa y vea todos los hombres de fe, todo lo que hicieron por la fe, todo lo que sufrieron por la fe, todo lo que padecieron por la fe. Y luego dice el Señor, por lo tanto, nosotros también. Dios no nos está excluyendo, hermanos, de la vida de fe. Dios no nos está diciendo, miren, les estoy enseñando esta lista de grandes hombres de Dios para que ustedes se sientan menos, para que vean lo que hizo Moisés, Abraham, lo que hizo Enoch, esos grandes hombres del pasado. ¿Y tú qué has hecho? Dice Dios. No, eso no está diciendo. Está diciendo Dios, tú también. Así como ellos, tú también. Ellos pelearon por la fe, tú también debes pelear por la fe. Ellos ganaron batallas por la fe, tú también vas a ganar batallas por la fe. Ellos sufrieron y padecieron por la fe, tal vez nosotros vamos a pasar por lo mismo. Ellos tuvieron victorias en su vida por la fe, nosotros también vamos a tener victorias en nuestra vida. Pero también, ¿qué es lo que ellos hicieron? Dice Dios, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? ¿Puestos los ojos en quién? No puesto los ojos en Moisés, no puesto los ojos en Enoch, no puesto los ojos en Abraham, aunque todos ellos es una grande nube de testigos. Todos ellos son grandes hombres de ejemplo y Dios lo puso ahí para enseñarnos una lección, pero nuestra mirada, hermano, debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Aunque ya no existe Moisés y ya no existe Abraham ni ninguno de ellos, hoy día, hermanos, muchos cristianos viven su vida cristiana mirando a otros cristianos. Si usted hace eso, hermano, tarde o temprano se va a decepcionar, porque los hombres fallan. Pero Dios nunca falla. Por eso es el consejo y el mandamiento de Dios. Puesto los ojos en Jesús. La carrera que tienes por delante no es la misma. Mi carrera que yo tengo por delante no es la misma que la del hermano Julio. No es, ni siquiera se parece. Aunque los dos prediquemos, aunque los dos sirvamos a Dios, es totalmente diferente. Mi carrera y la tuya es totalmente diferente. Así que si usted quiere copiar en mi examen, le va a salir mala respuesta a usted. ¿Por qué? Porque no es el mismo examen. Usted está en un examen distinto al mío, en pruebas diferentes a las mías. Usted está, hermanos, en situaciones distintas a las mías, aunque en muchas de ellas nos parezcamos que estamos sufriendo lo mismo o que estemos disfrutando lo mismo. Usted debe correr su propia carrera. Nadie más correrá esa carrera. Si usted se detiene en la carrera, nadie lo hará por usted. Si usted se desvía de la carrera, usted es el que se desvía, nadie más. Pero si usted termina la carrera, como Pablo dijo, he terminado la carrera con gozo. ¿Cuántos quisiéramos terminar la carrera de esa manera? Con gozo. ¿Cuándo vamos a terminar la carrera? Yo no sé, hermanos. La vida, estamos en un mundo donde en la vida, hermanos, nos puede sorprender de un día para otro. Yo pienso, soy joven, fuerte, voy a vivir hasta los 85, 90 años. Yo no lo sé si mañana el Señor me lleva a su presencia. Sea que dure un día más o 50 años más, la mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Correr mi carrera terminar lo que Dios me ha mandado, que usted termine lo que Dios le ha mandado, que usted viva su vida conforme a la voluntad de Dios, pero que su mirada esté puesta en Jesús, no en un hombre que le va a fallar. No, sí debemos seguir el ejemplo de otros, debemos tomar consejo de otros, de lo que nos dicen y de la forma de vivir, pero esa es una cosa, pero confiar en ellos, hermanos, no es lo correcto. Maldito el hombre, dice la Biblia, que confía en el hombre, pero bendito, bienaventurados los que confían en él. ¿En dónde está su mirada? ¿En dónde está su confianza para vivir su vida cristiana? Si usted quiere ser un buen mecánico, entonces necesita ver a un buen mecánico. ¿Cómo lo hace él? ¿De dónde aprendió usted, hermano, la mecánica? Mirando a su papá, ¿verdad? No mirando a su mamá. Iba a ser un pésimo mecánico si iba a mirar a su mamá. ¿Verdad? ¿No? ¿Dónde aprendió, verdad, lo que usted sabe? Mirando a alguien más. Alguien que sabe lo que está haciendo. Si usted quiere aprender, Rodrigo, quieres aprender carpintería, debes mirar a tu papá y ver lo que él hace. Y debes estar ahí mirando y observando el ejemplo de las cosas que hace, de todo lo que hacemos, hermano. Pero si usted quiere vivir la vida cristiana, el único que tiene una vida perfecta es Cristo. Debemos mirarlo a Él. Él nunca se equivocó, nunca pecó, nunca dijo nada incorrecto, nunca pensó nada incorrecto, nunca, ni siquiera estuvo, hermanos, aunque la gente trató de acusarlo, Él ni siquiera estuvo, hermano, ni cerca de cometer un pecado. Pero Él es nuestro ejemplo para nuestras propias vidas. Debemos poner nuestra mirada en Él. Mirar a Jesús trae salvación a nuestra vida. Vamos a Números 21. Números capítulo 21. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a lo natural, a lo físico, a lo humano, que cuando escuchamos estas frases, pon tus ojos en Jesús, tratamos de nosotros imaginar una persona y poner nuestros ojos en Él, ¿verdad? Y no está diciendo, hermanos, que pongamos nuestros ojos en una imagen, porque no existe una imagen de Jesús. No hay algo que nosotros podamos ver. Y aun si existiera una imagen, ponga una imagen de Jesús ahí, de esas imágenes católicas donde aparece un Jesús rubio, con ojos, con pelos de elote, ¿verdad? Así güero, y con su cara parece un actor de Hollywood, ¿verdad? Con ojos de color azul, una cara tierna, no sé, piadosa. Ahí tenemos ese cuadro. Siga este consejo, pon tus ojos en Jesús. Ahí va a estar todo el día, hermanos, mirando ese cuadro. ¿Verdad que tenemos imágenes en nuestra casa? No idólatras. Tiene imágenes, tiene una foto de su hija ahí, de sus 15 años, ¿verdad? Tiene una foto allá de sus padres cuando eran jóvenes. Yo cuando voy con la hermana Belén, yo me río cuando veo una foto ahí del hermano Beto, ¿verdad? Y bien joven se ve el hermano ahí, ¿verdad? Todos sus hermanos bien jóvenes. Y veo, de repente voy, los recién casados, hermano Sadiel tiene la foto de su boda, ¿verdad? Ahí, hermano César tiene la foto de su boda. Y tenemos imágenes, pero no estamos mirando la imagen ahí, hermanos, todo el día. Está ahí para decorar y para recordar ese evento, ¿verdad que sí? Entonces, cuando dice la Biblia, debemos poner nuestra mirada en Jesús, no está hablando literalmente, hermano, de estar mirando algo o a alguien, sino que estemos observando la vida de esa persona. Y hermanos, la palabra de Dios describe la vida de Jesucristo. ¿Quieres poner tus ojos en Jesucristo? Debes poner tu mirada en la palabra de Dios, porque ahí lo vas a encontrar. No vas a ver una imagen de cómo era, pero vas a ver una imagen de lo que hacía, de lo que él decía, de cómo reaccionaba, de cómo predicaba, cómo enfrentaba a sus enemigos, cómo vivía en oración, cómo hacía milagros. No vas a ver una imagen de sus ojos, hermano, de su rostro, de su apariencia física, pero vas a ver una imagen de su carácter en la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, hermano, vas a tarde o temprano, te vas a topar con el carácter de Cristo, y la Biblia dice, pon tus ojos en Él. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón de poner nuestros ojos en Él? ¿Qué me va a traer a mí el yo mirarlo a Él? Bueno, la primera cosa, mirar a Jesús trae salvación, dice Números 21, versículo 4. Si estamos ahí, hermanos. Dice la Biblia, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tenían, hermanos, que mirar la serpiente de bronce para ser sanados. Y para ser sanados no había ningún otro requisito sino solo mirar. Mirar y creer, hermanos, son sinónimos aquí. La persona que era mordida tenía que acudir donde estaba la serpiente de bronce y mirar. La persona incrédula tal vez intentaría sanarse a sí mismo o intentaría pedir ayuda a alguien más, pero no le funcionaría. Pues para ser sanado de la mordedura de la serpiente, tenía que mirar la serpiente de bronce. Imagine eso, hermano, en la congregación del pueblo. Cuando ellos salieron de Egipto, aproximadamente eran 2.5 millones de personas. Aproximadamente, puede ser más, cuando salieron de Egipto. Y todo el pueblo estaba junto en una sola congregación. Y Dios mandó serpientes ardientes que los mordían porque el pueblo estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. La única solución, ¿cuál es? Moisés, haz un asta, haz una serpiente y ponla en un asta y levántala. Y cualquiera que fuere mordido por la serpiente tiene que mirar la serpiente de bronce y va a ser sanado. Es lo único que tiene que hacer. No tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que ir ni siquiera con el sacerdote, no tiene que hacer un sacrificio, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer ni siquiera oración, ni siquiera tiene que abrir la ley de Dios, solamente tiene que mirar la serpiente. Es bien sencillo eso, hermano. ¿Verdad que es bien sencilla la salvación, hermanos? Y en el Nuevo Testamento se explica esta historia. Porque esta historia, hermano, aunque fue una historia verdadera y con un significado de su época, tiene un significado y un propósito más allá de su propia época. Dios la escribió ahí para enseñarnos una verdad que aparece en el libro de Juan. Búsquelo, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. Si está ahí, man. Dice la escritura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea la similitud de estas dos verdades. Es una sola verdad en dos historias. En la historia del Antiguo Testamento es la mordedura de una serpiente, hermanos, que es un símbolo del pecado. El pecado, hermanos, como el enemigo es la serpiente antigua. Él es el que nos tienta a pecar. Y por causa de la tentación en Edén, hermanos, el hombre pecó. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todo niño que nace, hermanos, con el tiempo se convierte en un pecador más. Desde que nace es pecador, pero es inocente. Hasta que hay conciencia del pecado, es culpable. Así que el pecado como serpiente nos muerde, hermanos, y nos daña. Y como en el Antiguo Testamento, el pecado del pueblo de murmurar contra Dios recibió un castigo por mordeduras de serpiente, Dios también les dio, hermanos, porque Dios dio la sentencia. Si comes de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Dios dijo la sentencia. advirtió al hombre: no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Pero cuando el hombre cometió el pecado, Dios también le dio la solución. Él prometió la simiente de la mujer, que iba a un día a salvarlo de sus propios pecados. Así que en la historia del Antiguo Testamento, el asta, hermanos, con la serpiente es un símbolo de la salvación. No tienes que hacer absolutamente nada para ser salvo. No tienes que hacer obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Y la fe y mirar son sinónimos. La persona tenía que mirar. Es más, ni siquiera Dios le dijo, pero tiene que mirar con fe. Simplemente tiene que mirar. Así que puede ser una persona incrédula en aquella época y decir, vamos a ver si es cierto. Y miraba a la serpiente y milagrosamente era sanado de su mordedura. Porque Dios no estaba exigiendo, hermanos, fe, simplemente obediencia. Quiero que veas solamente. Así dice la Biblia, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así como esa serpiente fue levantada en un asta, el Señor Jesucristo, hermano, fue levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Él no dice para que todo aquel que vea a Jesús, pero cree. Dios le dijo a Felipe, a Tomás, porque me viste, Tomás, ¿creíste? Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Nuestra mirada en Jesús no tiene que ver con lo físico, con una imagen. Porque Juan y Pedro y los demás, ellos sí tuvieron la oportunidad de mirar a Jesucristo y tocarle, dice la Biblia. Que ellos miraron con sus propios ojos y palparon con sus propias manos. El mismo apóstol Juan, hermanos, quien escribió estas cosas, estaba acostado en el pecho del Señor Jesucristo en la última cena. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros no miramos una imagen, no miramos una persona. Nosotros no nos recostamos en el pecho del Señor Jesucristo, literalmente. Nosotros no miramos un asta con una serpiente. Nosotros no miramos a Cristo crucificado, hermanos, literalmente, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Lo que nosotros miramos es por fe. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es por medio de la fe que nosotros miramos. Yo no sé cómo es Jesucristo, yo no sé qué color de ojos tiene. Yo no sé, hermano, qué tipo de cabello tiene. Yo no sé la estatura de Jesucristo. Yo no sé el color de su piel, hermanos. Yo no sé si tiene lunares. Lo único que sé, y no las he visto, es que tiene heridas en sus manos. Y tiene una herida en su costado y en sus pies. Y un día vamos a verlo, tal y como Él es. Pero mientras pasa eso, debemos mirarlo por la fe, a través de su palabra. No hay otra forma. Así que, si quieres ser salvo, tienes que creer. Nunca lo has visto, yo tampoco lo vi. La Biblia dice que Él resucitó de los muertos al tercer día. Yo no estuve presente para dar testimonio de eso. Yo no estuve en esa época. Eso está ajeno a mi visión natural, hermanos. Pero no está ajeno a mi visión espiritual. Porque he creído que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Eso es la fe que nos da salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mirar la serpiente es lo mismo que creer en Jesús. Los israelitas tenían que ver con sus ojos físicos. Nosotros debemos creer con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Número 2. Mirar a Jesús trae luz a nuestras vidas. Salmos 34. Por eso no entiendo, hermano, yo las personas, los falsos profetas, las iglesias que predican sobre que tenemos que ser salvos de esta manera y de esta otra manera, y que si haces buenas obras vas a ser salvo, y que si pagas esto vas a ser una mujer. No sé cómo se llama, predicadora, dijo, si no diezmas, no puedes entrar al reino de los cielos. Hermano, es totalmente erróneo esa doctrina. Tú eres un cristiano que vas a ir al cielo, diezmes o no diezmes, ofrendes o no ofrendes. Si eres salvo, si te arrepentiste de corazón y Dios perdonó tus pecados, vengas o no vengas a la iglesia, vas a irte al cielo, hermanos. Porque la salvación no depende de tus obras, depende de Cristo. Lo único que mostramos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer es nuestra ingratitud hacia Dios. Es todo lo que hacemos. Un cristiano que fue salvado por gracia, que fue rescatado del infierno, que fue rescatado de la antigua vida y no obedece a Dios, es un ingrato. Necesita, ¿verdad? Como Jesús puso un ejemplo sobre un hombre que le fue perdonada una pequeña deuda y otro que le fue perdonada una gran deuda. El Señor dijo, ¿quién ama más de ellos? ¿Cuál fue la conclusión de los hombres, de los fariseos? Pues al que se le perdonó más. Y es cierto, dice, al que se le perdona más, ama más. Es por eso que hay cristianos, hermanos, que vivieron perdidamente, hermanos, en el mundo, en el pecado, en lo más oscuro y podrido del pecado, y fueron rescatados por el Señor y se convierten, hermanos, en cristianos ejemplares, porque están agradecidos con Dios por haberlos sacado de ahí. Debemos tener cuidado los que tenemos hijos en casa que crecieron cuando nosotros ya éramos cristianos, porque tal vez ellos no van a enfrentar lo que nosotros enfrentamos. Tal vez ellos van a ver el cristianismo como algo tan natural que siempre han tenido desde que nacieron. Ellos deben reconocer que son pecadores, que si se mueren sin Cristo se van a ir al infierno, tal como el borracho y como el maldiciente que está en la calle. ¿Sí me explico, hermanos? Y la única forma de salvación es mirar a Jesucristo. Entonces, la segunda cosa, mirar a Jesús trae luz a nuestras vidas. Salmo 34, versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron, ¿qué, hermanos? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él, hermanos, fueron alumbrados. Hay ocasiones en nuestra vida, hermano, que necesitamos un poco de luz. Necesitamos un poco de que algo nos ilumine. No sabemos qué hacer. Hay un problema. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Necesitamos luz. Esa luz que aparece, hermano, estaba estudiando sobre la depresión y todo esto de la ansiedad la amargura y todo esto, hermano. Y el sueño, cómo la gente batalla con el sueño y se priva del sueño. Hay unos, se van, ¿verdad? Un ejemplo que me dieron es, debemos tomar un consejo. Debemos tomar el trigo y debemos desechar la paja. Okay, pero muchas veces queremos conservar todo y hacemos una mezcla de tantas filosofías de cosas que a veces ya son antibíblicas. Decía este documental sobre el sueño que cuando tú duermes una siesta entre las 11 y las 6 de la tarde, en 11 de la mañana y 6 de la tarde, recomiendan no más de 26 minutos, que es cuando llega el punto donde hay como un poco de relajación, pero si cae, dice, hay una glándula en el cerebro, no recuerdo, no la puedo pronunciar, pero hay una glándula, hermanos, que es el que regula ahí todo eso. Dice, si tú te bajas, es como si tú vas a dormir así, estás en el profundo sueño y luego ya vas a despertar. Entonces, si tú bajas acá, entre las 11 y las 6 de la tarde, tú te levantas, ¿cómo te levantas? Todo, ¿cómo le dicen aquí? Adormilado, ¿verdad? Yo no entiendo los que trabajan de noche, ¿verdad? Y luego que salen a las 7 de la mañana y se acuestan y se levantan a las 3 de la tarde. Estás destruyendo tu cuerpo, salte de ahí, de ese trabajo. No, pero sí afecta, sí afecta. Tu concentración afecta tu estado de ánimo, afecta tu metabolismo, no funciona correctamente porque estás a destiempo, por decirlo así. Es como un motor que está fuera de tiempo. ¿Qué pasa? No funciona. Y así están muchas personas. Entonces, muchas personas, hermano, estamos en situaciones como este ejemplo que te acabo de dar. Una persona que toma una siesta, se levanta y está desorientado, no sabe qué hacer, ¿verdad? Y va ahí todo arrastrando los pies hasta la, ¿cómo se llama? La voz. ¿Cómo habla una persona que se acaba de levantar? Bueno, te hablan, ¿verdad? Bueno, ¿está dormido, hermano? Oh, me duele la garganta. Para simular que estás dormido. En nuestras vidas hay momentos donde hay total oscuridad. Y no me refiero a la maldad, al pecado. Me refiero a la falta de visión. Me refiero a la falta de creatividad. No sabes qué hacer. Tal vez por la ignorancia del tema o a la situación. Nunca te había pasado y no sabes cómo reaccionar. O tal vez porque no tienes la respuesta. Hay un problema. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, los que miraron a él, ¿qué pasó? Fueron alumbrados. El problema que tenemos los cristianos es que miramos a la comadre chismosa para que nos dé luz sobre el problema. Oye, comadre, ¿cómo le haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué me aconsejas? Y ahí está esa mujer divorciada, toda maltratada de la vida, diciéndote cómo funciona el matrimonio. Ahí está esa mujer toda amargada, frustrada, porque nunca ha realizado nada de lo que se ha propuesto, diciéndote a ti cómo hacer las cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Y hay veces hasta familiares nuestros que se la dan de consejeros, que en lugar de darnos luz, parece que dan más oscuridad. Si seguimos el consejo del impío, si seguimos el consejo de los malos, si seguimos el consejo de la persona menos indicada, hermanos, vamos a salir de Guatemala y vamos a ir ¿a dónde? A Guatepeor. El único que tiene las respuestas correctas a todas las interrogantes de la vida, el único que sabe cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la crianza de los hijos, el único que sabe cómo funcionan las finanzas, es Dios. Los que miraron a Él fueron ¿qué? Alumbrados. Este documental que vi sobre el sueño dice, y ya se van a cosas más pasadas, dice el hermano Jefté, pasadas de lanza. Decía, se abre un portal cuando estás dormido, bien profundo, ¿verdad? Se abre un portal. Ahora, tiene sentido, pero no es así como lo explica. Se abre un portal, dice, porque cuando tienes un problema quieres solucionar algo y no sabes, te acuestas un rato, duermes profundamente y te viene la respuesta, porque abriste un portal. Suena medio, ¿cómo se dice? A ver, hermano, ¿usted se rió? ¿Qué? Suena raro, ¿verdad? El pastor está enseñándonos que el portal, que se abre un portal. No, no está enseñando eso. Es lo que dice el documental. Es decir, estás ahí armando el motor. Está el hermano Betito, híjole, ¿cómo va? Y ahí lo dejas, te enfadas, lo dejas. Te acuestas y se abre un portal y comienzas a imaginar cómo van las piezas. Y te iluminas, te levantas y vas y lo haces. Mire, no funciona así, hermano. Lo que sí sé es que dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Así que váyase a dormir confiando en el Señor. Pídale dirección a Dios, descanse. Cuando usted está cargado de tensión, de ansiedad y todo, no va a dormir bien. Llevad vuestra ansiedad sobre Él, dice, poner nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ponga sus problemas en Él. Vea cómo hizo Él. Póngalo ahí, váyase a dormir. Y hermano, vas a dormir como un bebé recién comido. Sí, un bebecito ahí, bien tiernecito, ¿verdad? ¿Sí recuerdas sus bebecitos cuando estaban chiquitos, bebés, rositas como puerquitos? Así, ¿verdad? Bueno, unos puerquitos negros, ¿verdad? Y con la babita, ¿verdad? Y qué rico huele, hermano, un bebé. Ah, qué sabroso, se me antoja un bebé. Pero hermano, estoy esperando que ustedes se animen, ¿verdad? Para eso. Pues quiero disfrutar un bebé. Así va a dormir usted, como un bebé, recién comido, recién bañadito, con agua calientita, a gusto, sin preocupación, porque su confianza y su mirada la ha puesto en Jesús. No lo haga y no va a dormir. Se va a levantar a medianoche a ver qué come. anda rascándose la cabeza, dando vueltas como un tamal, ¿verdad? Así, dándole vueltas nomás para todos lados en la cama. Se levanta. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Verdad que sí? Mire, cuando usted va con el Señor, lo primero que hace el Señor es que le da paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el Dios de paz, dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios le va a dar paz. Primero le va a tranquilizar, espérate, no es para tanto. Tú estás pensando que tu trabajo y que esto y que se va a echar a perder todo y que la vida y que ya para qué. Vamos a estar como Elías, Señor, ya quítame la vida de tantos problemas. ¿No se ha sentido usted así, hermanos? A mí me ha pasado. Casi cada semana me pasa. Estoy tan ansioso, tan desesperado de tantas cosas del ministerio y todo esto. Y llego a un punto donde, Señor, ya ven mejor. ¿Verdad? Y si no, ya llévame, Señor, a tu presencia. Hasta espiritual me pongo, porque es mejor estar contigo que estar aquí. Y dice el Señor, no, tú estás preocupado y quieres salir de allí, pero no. Lo mejor que te voy a dar es tranquilidad, paz. Lo segundo que te voy a dar es sabiduría, para que sepas cómo vas a arreglar ese problema. Para que sepas cómo vas a solucionar esa situación. A mí me ha pasado, hermanos, hablando de este punto, que yo estoy estudiando el mensaje para el siguiente domingo, estoy estudiando, preparando, y hay veces que me frustro, ¿verdad? Porque no porque no tenga, sino porque tengo de más. ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a quitar? ¿Qué me conviene? Ya tengo 20 puntos y los hermanos no aguantan ni 3, ¿verdad? Y ahí estoy, lo hago en 5 partes, 5 mensajes en un mes, ¿o qué hago? Y me voy a dormir. Lo peor que pasa, hermano, es que me sigue llegando información. Me acuerdo de otro versículo. Ah, eso se me pasó. Y en lugar de quitar, le estoy añadiendo más. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios? No está tratando de darme a mí tanto para yo darles a ustedes, sino está tratando de darme a mí para yo administrarlo en mi propia vida. Hay muchas cosas que cuando usted lee su Biblia, hermano, son para usted. Pero hay otras cosas que de repente está platicando con alguien y Dios trae a su mente lo que había leído y se lo dice. Oye, fíjate, hablando de eso, esta mañana leí algo así y se lo dices a tu mamá, a tu tía, a tu hijo, sobre el problema que está pasando. ¿Sabes qué hace Dios, hermano? Dios trae luz a una situación. Entonces, cuando tienes necesidades, ¿a quién estás mirando? Cuando tienes enfermedades, ¿a quién estás mirando? Cuando tienes aflicciones, conflictos y problemas, ¿a quién estás mirando? Ahí es donde radica si voy a descansar bien o no voy a descansar bien. Número 3. Mirar a Jesús, vea lo que trae, hermanos. Salmo 123. Salmo 123. Mirar a Jesús trae salvación. Mirar a Jesús trae luz a nuestra vida. Mirar a Jesús, hermanos, dice Salmo 123. Si estamos ahí. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo miras a alguien que está en el cielo? A ti alcé mis ojos, dice, a ti que habitas en el cielo. ¿Qué es lo más que podemos mirar hacia el cielo, hermanos? De día. Un avión que va pasando, ¿verdad? Un pájaro. De noche, estrellas. Podemos mirar más lejos, ¿verdad que sí? De noche. Ya si tú usas un, ¿cómo se llama? Telescopio, puedes mirar la luna más de cerca, puedes mirar Júpiter, las lunas del Júpiter, Saturno, puedes mirar más de cerca esas cosas. Dígame, ¿cuándo ha mirado el hombre a Dios? Físicamente es imposible porque, hermanos, La Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos de aquí donde están las aves y los cielos donde están los astros, las estrellas, y el cielo donde está Dios, hermano, todavía está muchísimo más lejano, hablando físicamente, porque existe físicamente. Un día el Señor va a traer la nueva Jerusalén, físicamente. Nosotros vamos a vivir con Jesús físicamente en una ciudad de oro, con sus calles de oro, un mar de cristal y perlas en las puertas y todo eso. Pero no lo podemos ver ahora, porque estamos muy alejados, hermanos, físicamente de la presencia de Dios. Hablando físicamente, Jesucristo está a la diestra del Padre, físicamente está allá, no está aquí físicamente. Él está aquí por medio de su Espíritu. Espiritualmente está cercano a nosotros. Aunque la esencia de Dios, hermanos, Él es Espíritu y Él es omnipresente y está en todas partes, hermano. Él está tan cerca de nosotros que en Él vivimos y nos movemos y somos. En ese sentido, la presencia de Dios, hermano, está en todas partes. Pero yo estoy hablando de mirar a Dios. Estamos muy lejos de eso. En tiempo, y estamos muy lejos de eso, hermano, físicamente. Entonces, ¿cómo mira un hombre hasta el cielo a Dios? Esa referencia, hermano, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Él está reconociendo en dónde se encuentra. Él habita los cielos. A ti, al que habita los cielos, alcé mis ojos. Versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga que, hermanos, misericordia. Fíjate el ejemplo que está poniendo. La sierva mira las manos de su señora. El siervo las manos de su señora. ¿A qué se refiere eso? ¿Está mirando sus manos ahí? Ah, qué bonitas manos. Es una sierva y es su señora. Está mirando sus manos. ¿Qué está mirando? Es lo que usted mira el día de paga. ¿Sí? Yo no sé cómo le pagan, ¿verdad? Si por, no sé, le llega un depósito a su tarjeta o le dan un sobre. Yo no sé. Yo una vez trabajé de albañil y estábamos construyendo un mall ahí en Hermosillo. Era estudiante y en vacaciones trabajaba con un hermano. Y es la primera vez que me iban a pagar oficialmente. Siempre era, el hermano me daba que, ahí te va para que. Pero oficialmente, estábamos formados. Y luego llegó el ingeniero, no sé, el arquitecto, el que pagaba, pues. Y estábamos formados. Y yo dije, pues, ¿cuánto me irán a pagar a mí? Ya no me va a pagar el hermano que me trajo a trabajar aquí. Me va directamente. Estamos hablando del 2005, 2004, más o menos. Tenía yo 15, 16 años por ahí. Y me dan dando mis... ¿Cuál es tu nombre? Doctor Eduardo Orozco. Eduardo Orozco. Y ahí yo estaba, y que no aparezca, qué vergüenza. Yo formado y que no aparezca mi nombre ahí. Y no, sí apareció mi nombre, Eduardo Orozco. Agarraron un sobre y ahí decía mi nombre y me lo entregaron. Yo estaba mirando así, las manos, literalmente como dice la Biblia. Agarré mi sobre, lo vi, eran 800 pesotes, hermano. Hombre, ¿quién gana eso? Muéranse de envidia. 800 pesotes para un estudiante bíblico del instituto. Es una chulada, hermano. Ahora sí, vámonos a los tacos, le decía a mí. 800 pesotes. Yo me imagino, hermanos, a los que trabajan, ¿verdad? Mire, yo lo veo mucho, y es natural esto, hermano. Yo lo veo mucho cuando hay misioneros, los misioneros terminan de predicar, y es obvio que les vamos a dar una ofrenda, es obvio. Pero hay veces que tarda uno en dársela. A veces nos esperamos hasta que ya se vayan, ¿no? Tenga, hermano, pues. Y ya están así como que, híjole, pues el pastor no me ha dado nada. ¿Verdad? Y luego yo hago así, ¿verdad? Y rápido voltean a ver así, saca un sobre de ahí. No, nomás me estoy rascando. Y los finteo, ¿verdad? Para que sientan la presión. Ya cuando uno les da, a veces ya no digo, le digo al hermano de las ofrendas, usted déselo, hermano, al hermano, para que no me ande viendo a mí, ¿verdad? Y ya llega de repente y le da su ofrenda. Eso es lo que habla aquí la Biblia, hermanos. El siervo está sirviendo a su señora, a su señor, la sierva a su señora, y está esperando, hermanos, algo. Pero vea, hermano, este siervo y esta sierva no son empleados, son esclavos. No van a recibir un salario. ¿Van a recibir qué cosa? Misericordia. Le van a dar, ya tiene su casa, ya tiene su... La Biblia en el Antiguo Testamento establece cómo un siervo, ¿verdad? Tenía, el amo tenía que tenerle ahí todo el acondicionado. No crea que era una esclavitud como la que nosotros vemos en la actualidad, donde los maltratan y todo eso. Era una esclavitud tan natural, hermanos, que la gente misma a veces se hacía esclavo voluntariamente, porque le iba mejor que andar libre. Porque le daban casa, trabajo y todo. Pero mirar una misericordia, algo que no estás esperando, o algo que deseas tanto, que solamente esta sierva sabe que va a venir a través de su señora. Este siervo sabe que va a venir a través, no de ninguna persona más que de su señor, va a venir esta misericordia. Dice el salmista, así yo miro a Dios. Yo miro sus manos. ¿Qué me va a dar? ¿Con qué me va a bendecir? ¿Verdad? Está como los niños aquí cuando yo les doy un dulce. Ellos ya saben, ahorita que vengan, hermano, van a estar aquí. ¿Dónde están los dulces, verdad? Y ya cuando comienzo a repartir, a menos Roberto, ¿verdad? Es el único que se hace el digno, ¿verdad? Ahí está esperando así, ¿verdad? Y ahí, hermano, los niños están, cuando pasan por aquí, hermanos, ellos ya están mirando dónde. Ni siquiera me dice, hola pastor, no, está mirando el dulce nomás, échamelo, ya me quiero ir a mi clase. Así dice el salmista, así estoy mirando a Dios. ¿Cuánta misericordia necesitamos de parte de Dios, hermano? La Biblia dice que Dios es muy misericordioso y clemente. Vamos a buscar un pasaje, hermano, nada más para ilustrar este punto. Segunda Corintios. Una vez un pastor le hizo una broma a un misionero. Y pues tenía algo en su mano y se lo puso aquí en su bolsa. Y le dijo, ahí le va una ofrendita, pastor. Así le hizo todavía. Y el pastor pues no iba a sacar la ofrendita ahí mismo, ¿verdad? Sino que acá lo fue y sacó esos billetitos, hermanos, de juguete. Era una ofrendita, ¿verdad? Eran billetitos. Ya pues ya le dio una ofrenda buena para quitar el dolor. Pero está feo hacer esa broma, hermanos, ¿verdad? Imagínense que le dijeran en su trabajo, ahí te va tu sueldito. Puros billetes, o un sueldazo. Esos billetotes que salen en los... Muy bien. Segunda Corintios, capítulo 1. Versículo 3. Estamos ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué bendición, hermano, que Dios sea así con nosotros. Padre de misericordias. ¿Cuántos errores cometemos como cristianos? Y Dios es bien misericordioso, paciente, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por sus misericordias, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Grande es tu fidelidad. A veces pensamos, hermano, y damos por sentado que Dios tiene que bendecirnos, que Dios tiene que ayudarnos, y no es así. Es un tema muy amplio. No te preocupes, ¿qué comeremos, qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso será añadido. Pero cuando no buscamos a Dios, cuando no ponemos nuestra mirada en Dios, hermanos, comenzamos a afanarnos y a preocuparnos. Y para terminar, Juan capítulo 5. Mirar a Jesús trae salvación, mirar a Jesús trae luz a nuestras vidas, mirar a Jesús trae misericordia a nuestras vidas. Va a haber momentos en nuestra vida, hermanos, donde usted pierde el trabajo. En ese momento usted dice, Dios, ten misericordia de mí. De repente no va a haber comida en la alacena. A lo mejor no le pasa a usted, pero a muchos les pasa. Y usted lo único que hace, Señor, ten misericordia de mis hijos. Usted está en un hospital, o un familiar está en un hospital, ¿qué decimos? Señor, ten misericordia de nosotros. Porque si Dios no envía su misericordia, hermano, la vamos a pasar muy mal. Aunque somos sus hijos y Él nos ama y nos cuida, nos provee, nos protege, hermano, debemos recordar que debemos rogar por su misericordia. Él es muy misericordioso y compasivo. Cuando fallamos, ¿qué decimos? Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Perdóname por fallar, perdóname por fracasar en mi vida cristiana, perdóname por esto que, Señor, que estoy haciendo. Locamente he actuado, perdóname, límpiame. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque su misericordia es nueva cada mañana. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí estamos hablando, hermanos, de hacer algo por medio de la imitación. Jesús dice, yo no hago las cosas, sino que hago lo que veo que hace el Padre. Yo estoy mirándolo a Él y estoy imitándolo a Él. Entonces, ¿verdad que es tan natural que aún en nuestras vidas sucede lo mismo? Nuestros hijos nos miran y ¿qué hacen? Nos imitan. Algunas cosas son naturales por genética. ¿Si ha escuchado cómo se ríe el hermano Betito? ¿Y cómo se ríe Irán? ¿Sí los ha escuchado? Igualitos. Nada más le falta a Irán alcanzar la tonalidad de su papá para que en un futuro pienses que es el otro, ¿verdad? ¿Si ha visto cómo habla el hermano Siji? ¿Y cómo habla Joel? Hablan igualitos. Aparte de que se parecen igual. La hermana Denise habla igual que su papá también. Así, una voz así. Físicamente, ¿ha visto a Darío y ha visto a su papá? Es una copia pequeña de él, ¿verdad? Ahí está. ¿Si ha visto a Merari? Y nomás le falta el bigote a la hermana, ¿verdad? Para que se parezca a su papá. Y cortarse el pelo. Es una copia. Y así podemos ver. Hay unos que no se parecen, pero esa es una, no es una imitación, esa es una copia genética. Pero la imitación de cómo se para, de cómo las expresiones. ¿Si ha visto usted a Natalia? ¿Cómo se expresa? ¿Sí? ¿De dónde cree que aprendió eso? De su madre. ¿Qué dijo Luna la otra vez? De lo que dijiste en el carro. ¿Cuál de todas? Ora. Él saludó a alguien, ¿no? Entonces, en la Biblia hay muchos pasajes que nos dicen esta verdad. Y hay muchos dichos que usamos que también nos dan esta verdad. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Hay otros dichos, el que anda con, la Biblia dice, el que anda con sabios, ¿qué pasa? ¿Por qué es sabio, hermano? ¿Por medio de qué? La imitación, la influencia, porque estás con esa persona. Mire, hermanos, a mí me pasa que a veces me pongo a escuchar predicaciones de otros pastores y estoy escuchando mucho, 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 y se me pega algunas frases que ellos dicen. Y cuando vengo a predicar, de repente como que quiero meter esas frases aquí. Hay un pastor, no voy a decir quién, pero fue a Estados Unidos a predicar una iglesia, y ese pastor de esa iglesia tiene un tono de hablar muy curioso, ¿verdad? Porque él es de allá de Sudamérica. Pero este pastor que fue invitado a predicar, empezó a predicar igualito, hermano, que ese pastor. Y tenían días de estar nomás ahí conviviendo. ¿Qué pasó? Que la imitación, el estar ahí con la persona, la influencia de la persona, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de cómo expresa sus pensamientos, la otra persona comienza a percibir y a percibir y a percibir, y cuando esta persona quiere actuar, está imitando a otra persona. Hay un pastor aquí en México que tiene un instituto bíblico, y he escuchado a muchos estudiantes que se graduaron de ese instituto bíblico predicar exactamente como predica ese pastor. Lo están imitando, algunos por influencia y otros porque piensan que son ellos, ¿verdad? Piensan, ah, si predico como él, a lo mejor voy a tener la iglesia que él tiene. Y no pasa así. Es Dios quien añade a la iglesia los que deban ser salvos, no como predicas tú. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, es que si Jesús hace las obras, hizo las obras que hizo, porque miró lo que hacía el Padre, entonces, cuando él dice, pon tus ojos en Jesús, lo que nos está diciendo la Biblia es, ponte a hacer las cosas que hizo ¿quién? Jesucristo. Entonces, mirar a Jesús nos hace imitarle. Pablo lo dijo de esta manera, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Dice la Biblia que debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. Debemos imitarle, y la única forma de poder imitar a Dios, la forma en cómo Él resolvió los problemas, la forma en cómo Él vivió su vida, es abriendo nuestras Biblias, hermano. Porque, ¿dónde está Jesús? Cierre su Biblia, muéstreme a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Cierra tu Biblia, yo te digo, busca a Jesús. Cierra tu Biblia, vete a tu casa. No, es más, deja tu Biblia en el templo. Vete a tu casa a vivir tu vida cristiana y pon tus ojos en Jesús. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a comprarte una imagen para tenerla en tu casa? No, cuando nosotros los predicadores decimos, y cuando la Biblia nos dice, pon tus ojos en Jesús, lo que estamos queriendo decir, ponte a leer, ¿qué cosa? Tu Biblia. Ponte a leer la Biblia. Ponte a aprender quién es Jesús, el Jesús de la Biblia. No el Jesús de YouTube, no el Jesús de los influencers cristianos, no el Jesús de las redes sociales que ellos inventan su propia teología, de su propia experiencia. Un hombre que quisiera darle con la vara, como dice la Biblia, ¿verdad? Que decía que él se salió de la iglesia porque él estaba decepcionado de la iglesia, y que la Biblia no dice, ¿verdad? Que tú puedes, dice la Biblia que tú puedes buscar a Dios en donde tú quieras, porque Dios es omnipresente. Están usando una verdad de la Biblia para justificar un pecado. Porque así como la Biblia dice que Dios es omnipresente, la Biblia también dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí me explico? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres imitar a Jesús? ¿Quieres ser alumbrado? ¿Quieres traer salvación a tu familia? ¿Quieres traer misericordia sobre ti? Debes mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? Bueno, Dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar su carrera? Todo ese tiempo tiene que poner sus ojos en Jesús. Todo el tiempo de su peregrinaje, hasta el día en que Cristo venga por nosotros, o hasta el día en que Él nos recoja a su presencia, hasta ese día debemos poner nuestros ojos en Jesús. Si no, hermanos, va a vivir su vida sufriendo, preocupado, ansioso, amargado, enojado, porque las cosas no son como usted piensa. Ponga sus ojos en Jesús y usted va a disfrutar su carrera. Y va a terminarla como el apóstol Pablo. He terminado la carrera, dice Pablo, con gozo. Y yo quiero terminarla así. Y yo quiero animarle a que usted haga lo mismo. Puestos de pie, vamos a orar.